tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta de la desertificación, un coco no tan coco que tiene Colombia frente a la lucha contra el narcotráfico. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 20 de marzo. La desertificación es una medida del gobierno de Estados Unidos para los países que no le colaboran con eso de la lucha contra las drogas. Fue un coco hace 30 años en el gobierno de Ernesto Samper, el presidente al que le quitaron la visa por llegar al poder con plata de narcotraficantes. 30 años después, el fantasma de la desertificación vuelve, pero tal vez con menos fuerza. De ella ya hablaron el embajador en Washington, la canciller y hasta congresistas de todos los partidos que se reunieron con el encargado de la diplomacia gringa en Bogotá esta semana. Pero sus efectos cambiaron bastante desde hace unas dos décadas y la ambivalencia de Donald Trump para manejar las relaciones exteriores está pesando más que cualquier otra ley de Estados Unidos. Hablamos hoy de la desertificación en sus justas proporciones. Marcela Anzola es consultora independiente, abogada, doctora en estudios políticos, ha venido revisando el tema y además analista permanente para La Silla en estos temas internacionales. Muchas gracias por pasar por acá.
Bueno, a ti, muchísimas gracias.
Marcela, ¿qué significa que Estados Unidos desertifique un país? ¿Eso para qué sirve?
Es una norma, para sorpresa de muchos, creada en 1961. Hace parte de la ley que crea toda la asistencia externa, específicamente en los artículos 489 y 90, se trae una provisión en la cual se dice que esa ayuda externa o foránea, pues en el caso de los estados que tengan problemas o alguna relación con drogas ilegales, podría suspendérsele la ayuda. Y que el presidente, pues, tiene que designar cuáles son los países que estarían implicados. Pero en los años 80, cuando empieza realmente el problema de drogas y ya se empieza a exigirle a los presidentes que apliquen la norma de una manera mucho más fuerte o más estricta. La certificación consiste en que el presidente tiene que designar una lista de países que son productores de droga y cada año elegir o designar cuáles son los países que no están cumpliendo con los compromisos antidroga y por esta razón pues ya serían sujetos de las sanciones que se encuentran en la misma norma. Para esa época, para digamos lo que fue la desertificación que duró entre 1980 al 2001, había varias cosas. La primera era, por ejemplo, que pues, se suspendía la ayuda externa. Lo segundo era que Estados Unidos estaba obligado a votar en contra de cualquier solicitud que hicieran estos países de créditos, préstamos ante los organismos multilaterales. Estamos hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario e incluso Banco Interamericano de Desarrollo. Se puede asemejar un poco las consecuencias de esto, lo que ocurrió ahora con Chevron en Venezuela.
¿Y qué pasa después del 2001?
Entre los años 1999, 2000, 2001, hubo muchísimo movimiento en el Congreso y se modificó la norma. Y esto, pues, puede ser riesgoso, en el sentido que básicamente las normas que quedaron fue la posibilidad de aplicar aranceles a los países que no estuvieran en cumplimiento con la norma. Y si uno hace un estudio retrospectivo de esto, normalmente pues sí designa a los países y dice que algunos que a pesar de que no han cumplido por interés nacional de Estados Unidos, es importante mantenerles la ayuda. En ese caso le ha ocurrido varias veces a Colombia. De hecho, hay algo que dicen que los países que han desertificado son los países que menos contacto tienen con Estados Unidos. Por ejemplo, Burma o algunos países de África.
Ahora, estamos hablando de desertificación, pero el informe sobre eso sale hasta septiembre. Estamos en marzo, aunque ya hemos visto movidas diplomáticas desde Colombia para hablar de este tema, moverlo en la embajada en Washington, en la embajada en Colombia. Los congresistas, la canciller han hablado de eso. ¿Por qué lees que está en el ambiente esta premura?
Hay un punto, y es por lo que está pasando con Canadá y México. El argumento de Trump para suspender relaciones y para obtener cosas ha sido drogas, fentanilo. Esa es la, digámoslo así, como la manera de él poder imponer los aranceles para que sean aparentemente legales. Entonces, la mejor manera y la manera de no aplicar el Tratado de Libre Comercio es diciendo no, yo no, esto no lo estoy poniendo por las normas del Tratado de Libre Comercio, sino lo estoy poniendo como un problema de seguridad nacional de Estados Unidos. Y la lectura, digamos, con Colombia puede ser más, no tanto por tratados de libre comercio, sino un poquito más retaliativa o por hacer sentir su poder. Y yo creo que lo que pasó en enero es una muestra de cómo nos pueden tratar y eventualmente en determinado momento cualquier cosa que no le guste a Trump o cualquier cosa que vaya a obtener, pues va a ser el argumento. Es que no necesita la desertificación para hacerlo. Realmente, si miras, la desertificación está basada en la ley de ayuda extranjera, ayuda al exterior, que esa es una ley del año 61, que es una ley que hoy técnicamente está suspendida. Lo que uno dice, bueno, ¿qué sería lo que se van a quitar si la ayuda ya la quitaron? Y quitaron no solamente esa ayuda que está ahí, sino también la ayuda en defensa militar para Colombia, que digamos es lo importante. Y yo creo que eso, en cierta manera, es lo que tiene preocupado al país. No, no tanto la desertificación, sino realmente, ¿cómo vamos a volver a obtener esa ayuda? Si lo vemos, ya es como si estuviéramos desertificados.
¿Qué efectos reales tendría entonces una descalificación? ¿En qué áreas?
La otra posibilidad es la posibilidad de poner aranceles, pero los aranceles los está poniendo aún sin desertificación. Ya lo estamos viendo con Europa, con México, con mucho, ¿por qué no se los iba a poner a Colombia? Y el tema otro es los inversionistas extranjeros. Entonces, digamos, ahí sería un problema. Un problema menor ahí sería que le prohibiera a los inversionistas americanos estar en Colombia, lo cual sí puede plantear problemas, porque hay inversiones que son de muy largo plazo. Mejor dicho, ¿a quién estaría castigando? ¿A Colombia o al inversionista realmente? Entonces, ahí hay diferentes tipos de sanciones que muchas veces no aplican para el país, sino también son como autosanciones.
Marcela, tú fuiste jefe de inversión extranjera en Planeación Nacional en plena desertificación de Samper en su gobierno y parece bajo cualquier parámetro. Colombia, otro país 3 décadas después, y como que ya la desertificación no es este fantasma tan espantoso como lo fue hace 30 años.
No, no, no. Y si miras también, si miras en detalle lo que ocurrió en esa época, digamos, tampoco fue tan fuerte. De hecho, era una sanción más para el presidente que para el mismo país. Y yo creo que por esa razón fue que no se aplicaron todas las herramientas que tiene la norma. Por ejemplo, no se le quitó el OPIC a los inversionistas. Hubo parte de la ayuda que no se suspendió. Por ejemplo, la ayuda en defensa. Mucho se suspendió una parte en algunas cosas como para que se sintiera, pero yo creo que fue una desertificación con nombre propio. Se desertificó a Ernesto Samper. Para mí es la hoy en día cuando uno lo mira.
Y mira que nada de lo que estamos hablando afecta directamente a la raíz del problema, que es la economía ilícita, la necesidad de sostener nuevas economías para acabar los cultivos ilícitos, el conflicto armado. O sea, en medio de todo, la desertificación no ayuda a presionar para que se solucionen estos problemas.
No, no presiona porque realmente eso fue creado para las drogas que entraban a Estados Unidos o para los carteles, pero ahí, digamos, nunca se tuvo en cuenta toda la cadena y no se tuvo en cuenta tampoco el tema de los campesinos. Digamos, yo creo que sí hay un poco exageración con el tema de la desertificación en cuanto a los temores, pero no en cuanto a los peligros de Estados Unidos imponga sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones que puede imponer Estados Unidos hoy en día? Quitar la ayuda y poner aranceles a los productos de Colombia. Pero eso está con o sin desertificación.
Marcela, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Bueno, a ti, muchísimas gracias.
Y arranca el día con estas movidas. Si nada cambia, Germán Ávila será el cuarto ministro de Hacienda de Gustavo Petro tras la salida de Diego Guevara, quien duró solo 3 meses en el cargo. Él llega con un reto enorme, que el presidente acepte que le toca recortar el presupuesto, que por eso fue que echó a Guevara, y darle confianza a los mercados en medio de la crisis fiscal. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.